mexicanos. Nos acompaña a esta hora el señor ministro de Defensa, Diego Molano. Ministro, muchas gracias por estar en 6 AM. Buenos días.
Gustavo, buenos días. Un saludo especial para usted, para toda su audiencia en Caracol y a sus compañeros en la mesa de trabajo.
Ministro, el fiscal Barbosa no hace parte del gobierno, pero sí de la institucionalidad. Y las declaraciones del fiscal, esa arremetida contra la policía, pues sí denota un poco lo que dice el doctor Gabriel Silva, que no hay una unidad institucional para luchar contra estos fenómenos de inseguridad.
Gustavo, lo que es más importante que en esta tarea hay que tener un propósito común de luchar todos contra la seguridad en cada una de las responsabilidades que tenemos. Ayer mismo el fiscal salió en una declaración conjunta con el director de la policía ratificando el propósito que nos une tanto a las entidades de control y de judicialización como la fiscalía, como la policía y como al Estado en combatir la seguridad, y estamos coordinando y actuando porque aquí el enemigo común es la inseguridad y estas organizaciones criminales que cometen delitos que amedrentan y atemorizan a la población, y el propósito común de todos, de la policía, de la fiscalía, y así lo hemos venido actuando, es derrotar a esas bandas delincuenciales y ese crimen que tanto afecta a la sociedad colombiana.
Ministro, mucha gente cuestiona la efectividad hoy de la Policía Nacional. ¿Qué pasa con la policía? ¿Sí está funcionando como se necesita?
Claro que sí, Gustavo. Vimos unos ataques de vandalismo muy fuertes y bloqueos en el país, y esta policía que tenemos nosotros actuó y prevaleció. Hoy el nivel de vandalismo está reducido, 194 de esos vándalos que destruyeron, que cometieron actos terroristas, han sido capturados y están judicializados. No hay bloqueos en Colombia, gracias al trabajo de nuestra policía con la fuerza pública y las fuerzas militares. Aquí tenemos un fenómeno muy complejo de incremento en las tasas de homicidio y violencia en los últimos 3 meses, pero Gustavo, permítame hacer una reflexión a la sociedad. ¿Qué pasó después del COVID? Y no solo le ha pasado a Colombia, sino en el mundo. Hicimos una cumbre de seguridad con varios alcaldes y con todos los comandantes de las policías metropolitanas y llegamos a 3 conclusiones. Primero, tasas de homicidio y de hurto han crecido, no solo en Colombia, sino en América Latina y en el mundo entero, post-COVID. Unos por fenómeno de desempleo, otros por fenómeno de pobreza. Un segundo fenómeno, que tiene que ver con algo más psicológico y sociológico, el encierro que estuvo el mundo y que aún tenemos en algunas partes, ha incrementado los niveles de violencia. Por eso vemos la sevicia en algunos de los ataques que hemos visto por parte de esos delincuentes. Salieron a destruir, salieron a atacar con sevicia, como vimos la semana pasada con el señor Johnny en Estrada, donde le dan ese golpe letal por la espalda de estos delincuentes. Ese es un fenómeno que también se está presentando en varios países del mundo y en el caso de Colombia. Y en el colombiano hay una reconfiguración criminal, especialmente después de los bloqueos y el vandalismo, hizo que la disputa de rentas criminales se disparara el homicidio. ¿Cuál fue lo que comenzó a hacer incrementar la tasa de homicidios en Colombia? Cali, y lo que sucedió en Cali entre abril y mayo. Por eso aquí tenemos una policía que se adapta y actúa con toda decisión, como lo ha venido haciendo a lo largo de la historia. Y por supuesto, hemos tenido unos incrementos en los niveles de homicidio después de la intervención en Bogotá en los últimos 20 días. Hemos comenzado a quebrar esa tendencia debido a la dedicación de 1.542 policías, 6 generales del nivel nacional que están trabajando articuladamente en Bogotá, y así lo seguiremos haciendo en otras ciudades, pero no nos vamos a dejar de estas bandas y organizaciones criminales que buscan afectar la seguridad de los colombianos.
Ministro, ya que usted habla de Bogotá y reconociendo, por supuesto, que yo le pregunto por la policía como uno de tantos actores de esta situación que no depende exclusivamente de la policía, en Bogotá la policía captura a la gente que está dedicada al delito con la inmensa inversión de tiempo, de tranquilidad, de seguridad, de recursos, pero cerca del 15-20% de las personas capturadas en Bogotá no llegan a la prisión. Mientras les hacen el procedimiento judicial, se van para la casa.
Mire que nuestra policía ha sido efectiva capturando de los vándalos delincuentes que destruyeron, 192 de estos de la primera línea, destructores de que cometieron este tipo de actos, han sido capturados y están siendo judicializados. En Bogotá, en este plan de choque de los últimos 20 días, 1.142 personas han sido capturadas. 20% tienen medida intramural y 20% tienen medida domiciliar, los otros quedan por fuera. Es un problema de la ley y por eso aquí la articulación que hace la policía con la fiscalía para hacer el proceso de judicialización es vital y se está trabajando en eso. pero lo más importante es cambiar la ley relacionado con los temas de reincidencia y algunos delitos que establecen que puedan quedar sin ningún tipo de medida mientras que se termine el proceso de judicialización. Por eso, con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa, estamos preparando un proyecto de ley para ser presentado antes de septiembre que tiene que ver con seguridad ciudadana, especialmente en delitos de reincidencia, de asonado o ataque a servidor público. Lo que hemos visto contra policías y soldados es muy complejo y por eso queremos que quede en la ley con mayores exigencias y tipificaciones. Y lo tercero, relacionado con algunas acciones de bloqueo que también deberían ser revisadas. Por eso esperamos que la solución estructural sea con ese proyecto de ley.
Ministro, esa sevicia particular de la que usted habla, que la vemos en los domiciliarios metiéndose a restaurantes, que eso aquí no lo habíamos visto, asesinatos de policías, ¿tiene algo que ver con la presencia de ciudadanos venezolanos en Colombia o eso es totalmente colombiano?
Cuando uno recorre las calles, y ayer hablábamos y visitábamos con el presidente los CAIs ahí en el CAI de La Gaitana y en el de San Matilde, en la localidad de Punta Aranda, y también recientemente cuando hace 15 días desafortunadamente nos mataron al patrullero Chaugal, un ciudadano extranjero que fue capturado. Es importante, la policía lo capturó, pues la gente menciona el hecho de que hay mucha presencia de venezolanos y extranjeros. Ese es digamos, un conocimiento popular. Cuando uno mira las cifras en términos de delitos, 6% de los delitos son cometidos por extranjeros, en este caso particular venezolanos. Pero el delito no tiene pasaporte, no tiene nacionalidad. Nuestra responsabilidad como fuerza pública, especialmente con policía, es capturar a todo aquel delinque contra la ley colombiana o que afecta o que viola la Constitución. ¿Qué sí está sucediendo? Y que por eso es tan importante la aproximación que ha tenido la política del presidente Duque. Hay 1.800.000 venezolanos. Se ha tomado la decisión de tener ese estatuto temporal de protección que les permite cumplir dos propósitos y que a nosotros nos sirve mucho en el Ministerio de Defensa. En primer lugar, que los venezolanos que cumplen la ley, que quieren acceder a los beneficios sociales y conseguir un empleo, pues se identifiquen plenamente para hacerlo. Pero también a ellos toda la solidaridad. Pero con aquellos que delinquen, implacable tiene que ser la sociedad colombiana y tiene que ser nuestra policía y la justicia. Por eso ese mismo mecanismo es muy útil para identificar, individualizar y judicializar. Hoy, ¿qué está sucediendo? Que cuando se capturan, como no tienen identificación plena, o se deportan o se expulsan, y a los 15 o 20 días los vemos aquí delinquiendo otra vez. Por eso el hecho de comenzar a identificar y plenamente a cada uno de ellos nos va a permitir judicializarlo y que paguen en Colombia por la violación a las leyes colombianas y a la Constitución colombiana, y es un instrumento muy útil para combatir precisamente ese tipo de delincuencia.
Ministro, es claro que este aumento de la inseguridad tiene pues muchos factores que usted me menciona, la impunidad, el desempleo. Yo quisiera preguntarle, frente al tema del deterioro de la relación entre la policía y la comunidad, esta semana salieron dos encuestas donde los colombianos expresan una gran desconfianza en la policía. ¿Qué se está haciendo para acercar a la policía, pues que no le ha tocado nada fácil, hay que decirlo, con la sociedad, con la comunidad, para recuperar esa confianza que es tan importante en la lucha contra el crimen?
Pues yo creo que aquí eso es una muy buena pregunta y nos la hemos hecho mucho con el director general de la policía, con el general Vargas, y con su subdirector y con el comando general, con el grupo general. Pero han pasado tres factores. Durante la pandemia, más de 18 meses, si usted mira inclusive las encuestas, al principio la policía era muy valorada. Sin embargo, después de un año y medio, casi 18 meses de encierro, a la policía le tocaba controlar a la gente a que se colocara el tapabocas y ponerle multas. Controlar a la gente para que no saliera de la calle. Controlar a la gente para que no hiciera fiestas. Controlar a la gente para que no abrieran los locales. Eso generó, por supuesto, un rechazo que se venía acumulando y que se evidencia, por ejemplo, en lo que pasó con ese nivel de agresividad contra policía en algunos sectores. Y eso pues no lo podemos permitir, porque esa es una responsabilidad que tiene la policía. Lo segundo es, claro, que durante las manifestaciones, pero especialmente por algunos vándalos, se han hecho campañas de desinformación con el fin de deslegitimar a la policía, con noticias falsas, con aspectos que realmente la policía no estaba ejecutando y se le quisieron endilgar, y todas las veces estamos buscando aclarar, y que cuando se cometen actos individuales, precisamente se judicialice y se capture los responsables, como pasó hace dos días con aquel intendente que cometió un abuso en el tratamiento de un procedimiento policial y fue retirado con medida administrativa de inmediato. Pero también hay que hacer un trabajo de fondo, por eso se presentó ante el Congreso de la República dos proyectos de ley, uno de profesionalización de nuestros patrulleros y de toda la carrera policial para que se certifiquen en competencias como uso de la fuerza, competencias en servicio policial, competencias en derechos humanos, competencias adicionalmente en procedimientos policiales. Y un proceso también de un proyecto de ley para actualizar el régimen disciplinario de modo que haya un proceso más expedito, con resultados más garantizados para la ciudadanía y en un proceso transparente de rendición de cuentas. Esperamos que esos dos procesos, esos proyectos de ley, más un cambio en la estructura donde incluimos un tema de derechos humanos, más además los procedimientos que incluye el cambio del uniforme que hace parte de este proceso, para que haya más transparencia, mejor identificación, uso de tecnología, nos permita seguir cumpliendo ese propósito que tiene nuestra policía de proteger a los ciudadanos y de garantizar el orden social, como dice en su misión.
Señor Ministro de Defensa, muchas gracias por ayudarnos a entender el fenómeno que está sucediendo y mostrarnos, por supuesto, el camino y las soluciones de parte de la autoridad. Muy amable, buen fin de semana para usted.
Muchas gracias, Gustavo.